Novela 21. La honesta y admirable amistad de una joven de ilustre casa y de un bastardo, y los impedimentos que puso una reina a su matrimonio con la prudente respuesta de la joven a la reina. Nota. Los personajes de esta novela, una de las más largas de la colección, han sido identificados como Ana de Bretaña, la reina, y Ana de Rohan, Rolandine, hija de Juan II de Rohan. La enemistad entre las dos familias se produjo a raíz de una herencia. Rolandine se casó en 1515 con Pedro de Rohan. Fin de la nota. Había en Francia una reina en cuya compañía se criaban varias jóvenes de ilustres y buenas casas, y entre ellas una llamada Rolandine, pariente cercana suya, a la que la reina no miraba con muy buenos ojos por cierta enemistad que tenía con su padre. Esta muchacha, aunque no de las más bellas ni de las más feas tampoco, era tan sensata y virtuosa que muchos grandes personajes la pedían en matrimonio. Pero obtenían una fría respuesta, porque el padre estaba tan apegado a su dinero que olvidaba el bienestar de su hija, y su señora la tenía en tan baja estima, como ya he dicho, que los que querían ganar el favor de la reina no la solicitaban. Así que por la negligencia del padre y por el desdén de su señora, pasó largo tiempo sin que la pobre joven se casara, y sintiéndose entristecida a la larga, no tanto porque tuviera ganas de casarse como por la vergüenza de no estarlo aún, se refugió en Dios y abandonó las elegancias mundanas de la corte, sin más pasatiempo que rezar a Dios o hacer labor. En esta retirada vida se pasaron sus años jóvenes, viviendo lo más honesta y santamente que le era posible. Cuando rondaba los 30 años, apareció un caballero, bastardo, de una gran e ilustre casa, de lo más gentil y honrado que hubiera en su tiempo, pero desprovisto de riqueza y con tan poca hermosura que ninguna dama, fuera cual fuera su condición, le hubiera elegido de buen grado. Este pobre caballero se había quedado sin ningún partido, y como a menudo un desgraciado busca a otro, dio en acercarse a la joven Rolandine, pues su fortuna, complexión y condición eran muy semejantes. Condoliéndose mutuamente de su infortunio, entablaron una gran amistad. Como compañeros de desgracia se buscaban en todas partes para consolarse el uno al otro, y de tanto frecuentarse surgió una gran y duradera amistad. Quienes habían visto a Rolandine tan retirada y sin hablar con nadie, se escandalizaron enseguida al verla de continuo con el bastardo de ilustre casa, y dijeron a su dueña que no debía tolerar aquellas largas conversaciones. Esta se lo hizo notar a Rolandine, diciéndole que todo el mundo estaba escandalizado de que hablara tanto con un hombre que no era lo bastante rico para casarse con ella, ni lo bastante apuesto para ser su amigo. Rolandine, que había sido siempre amonestada por su austeridad y no por ser mundana, contestó a su dueña: «Ay, madre mía, ya veis que no puedo tener el marido que corresponde a mi rango, y que siempre he rehuido a los que son apuestos y jóvenes por miedo a caer en las inconveniencias que he visto en otras. Y me encuentro a este caballero, sensato y virtuoso, como sabéis, que no me enseña más que cosas buenas y virtuosas. ¿Qué daño puedo haceros a vos y a los que murmuran de ello, consolándome con él de mis tristezas?». La pobre anciana, que amaba a su ama más que a sí misma, le dijo: «Mi señora, bien veo que decís la verdad y que no habéis sido tratada por vuestro padre ni por vuestra señora como merecéis. Mas aunque él fuera vuestro propio hermano, puesto que de tal suerte se murmura de vuestra honra, debéis dejar de hablar con él». Rolandine le dijo llorando: «Madre mía, así lo haré, pues vos me lo aconsejáis, pero qué rara cosa es no tener ni un solo consuelo en este mundo». El bastardo quiso ir a conversar con ella como de costumbre, pero ella le contó todo lo que su dueña le había dicho y le rogó entre lágrimas que se pasara sin hablarle durante algún tiempo hasta que los rumores se acallaran un poco. Él aceptó su petición, pero durante la separación, al perder su consuelo el uno y el otro, empezaron a sentir un tormento que nunca habían experimentado. Ella no cesaba de rogar a Dios, de hacer peregrinaciones, de ayunar y hacer abstinencia, pues este amor, que hasta entonces no conocía, le producía tal desasosiego que no le permitía un punto de reposo. No le hacía amor menos violencia al bastardo de ilustre casa, pero como ya había determinado en lo más hondo de su corazón amarla e intentar casarse con ella, al considerar, además del amor, que sería un honor para él conseguirla, pensó que era menester buscar el medio de declararle su voluntad y sobre todo de ganarse a su dueña. Así lo hizo, mostrándole la miseria en que estaba sumida su infeliz señora, a la que se quería despojar de todo consuelo. La buena anciana le agradeció llorando el honesto afecto que sentía por su ama, y acordaron juntos la manera de que pudiera hablar con ella, y era que Rolandín fingiría a menudo estar aquejada de migraña, con lo que se teme cualquier ruido, y cuando sus compañeras salieran hacia la cámara de la reina, ellos se quedarían a solas y podrían conversar. El bastardo se alegró en extremo y siguió al pie de la letra el consejo de la dueña, de suerte que hablaba con su amigo cuando deseaba. Mas poco le duró esta alegría porque la reina, que no la apreciaba mucho, preguntó qué hacía Rolandín tanto tiempo en su habitación. Aunque alguien dijo que era a causa de su enfermedad, otro que tenía demasiada memoria para recordar a los ausentes le respondió que la satisfacción de conversar con el bastardo de ilustre casa le curaría la migraña. La reina, que encontraba mortales en ella los pecados veniales de los demás, la mandó llamar y le prohibió que volviera a hablar con el bastardo fuera de su cámara o de su sala. La joven no dio a entender su sentimiento, sino que le dijo: «Señora, si hubiera pensado que os disgustaba, nunca le hubiera hablado». Sin embargo, pensó para sí que buscaría algún otro medio del que la reina no se enterara, y así lo hizo. Los miércoles, viernes y sábados ayunaba y permanecía en su habitación con su dueña, y mientras los demás cenaban tenía ocasión de hablar a quien empezaba a amar intensamente. Y cuanto más breve era su conversación por el apremio, tanto más llenas de afecto eran sus palabras, pues robaban el tiempo como el ladrón un objeto precioso. El asunto no supo llevarse con tanto secreto que no viera cierto criado entrar al caballero un día de ayuno. Y este lo contó allí donde no podría ocultársele a la reina, que se enojó tanto que el bastardo no se atrevió a ir a la habitación de las damas nunca más. Y para no perder del todo el placer de hablar con ella, a veces fingía irse a alguna peregrinación y regresaba al anochecer a la iglesia o capilla del castillo, vestido de franciscano o de dominico, o también disfrazado que nadie lo reconocía. Y allí acudía la joven Rolandín con su dueña para conversar con él. Así que, viendo el gran amor que ella le tenía, no tuvo miedo de decirle: «Señora, ya veis el peligro que corro por vuestro servicio y la prohibición de la reina de que me habléis. Por otra parte, ya veis cómo es vuestro padre, que de ninguna manera piensa en casaros. Ha rechazado tan buenos partidos que ya no sé si habrá alguien, próximo o lejano a él, que os consiga. Ya sé que soy pobre y que no podríais casaros con un caballero que fuera menos rico que yo, pero si el amor y la buena voluntad se estimaran como un tesoro, yo creería ser el hombre más rico del mundo. Dios os ha concedido muchos bienes y estáis a punto de tener aún más. Si yo fuera tan afortunado que me quisierais elegir por marido, sería para vos marido, amigo y servidor toda mi vida. Y si elegís a uno de vuestros iguales, cosa difícil de encontrar, querrá ser vuestro amo y reparará más en vuestros bienes que en vuestra persona, en la belleza más que en la virtud, y disfrutando del usufructo de vuestra hacienda, no tratará a vuestro cuerpo como se merece. Mi deseo de alcanzar tal contento y mi temor a que no lo logréis con ningún otro me hace suplicaros que, con un mismo remedio, a mí me hagáis feliz y a vos la mujer más satisfecha y mejor tratada que jamás hubiera». Al oír Rolandín las mismas palabras que había resuelto dirigirle, le respondió con gesto firme: «Mucho me satisface que hayáis iniciado una proposición sobre la que había determinado hablaros largo tiempo, y en la que no he cesado de pensar una y otra vez en mi interior, desde que os conozco hace 2 años, imaginando cuántas razones he podido en pro y en contra vuestra. Mas al fin, sabiendo que quiero tomar estado de casada, tiempo es de que empiece a escoger aquel con quien piense que viviré mejor y en paz con mi conciencia. y no he podido encontrar a nadie, fuera apuesto, rico o noble, con quien mi corazón ni mi espíritu se conformaran, sino únicamente a vos. Sé que casándome con vos no ofendo en nada a Dios, sino que hago lo que Él manda. Y en cuanto a mi padre y señor, ha perseguido tan escasamente mi bienestar y lo ha rechazado tanto que la ley permite que me case sin que pueda desheredarme, aunque no posea más que de lo que me pertenece. Casándome con un marido tal y como vos seréis para mí, me tendré por la más rica del mundo. En cuanto a la reina, mi señora, no debo tener escrúpulos si la disgusto por obedecer a Dios, pues ella no los ha tenido para estorbarme el bienestar que hubiera podido conseguir en mi juventud. Pero a fin de que sepáis que el cariño que por vos siento está fundado en la virtud y en la honra, me prometeréis que si acepto el matrimonio, nunca intentaréis la consumación hasta que mi padre haya muerto o hasta que haya encontrado el medio de que dé su consentimiento. Así se lo prometió de buen grado el bastardo, y bajo esta promesa se entregaron un anillo el uno al otro en señal de matrimonio y se besaron en la iglesia ante Dios, poniéndole por testigo de sus promesas. Y nunca desde entonces hubo entre ellos licencia mayor que la de besarse. Tan pequeña alegría llenó de satisfacción el corazón de estos dos perfectos amantes, y pasaron un tiempo sin verse, viviendo con esta seguridad. No había lugar alguno en el que se pudieran conquistar honores al que no acudiera con su mejor voluntad el bastardo de ilustre casa, porque no podía permanecer en la pobreza ante la riqueza de la mujer que Dios le había dado. Y ésta, en su ausencia, conservó tan cuidadosamente esta perfecta amistad que no reparó en ningún hombre del mundo. Y a pesar de que algunos la solicitaron en matrimonio, ninguno recibió de ella otra respuesta sino que después de permanecer tanto tiempo sin estar casada, ya no quería estarlo nunca. Fueron tantas las personas que supieron de esta respuesta que la reina se enteró y le preguntó por qué razón empleaba aquel lenguaje. Rolaldín le dijo que era por obedecerla, pues harto sabía que nunca había deseado casarla en el tiempo y lugar en que se hubiera engrandecido honorablemente y a su gusto, y que la edad y la paciencia le habían enseñado a contentarse con el estado en que se hallaba. Y todas las veces que se le hablaba del matrimonio daba la misma respuesta. Cuando terminaron las guerras y el bastardo regresó a la corte, Rolaldín no le hablaba en público, sino que iba siempre a alguna iglesia con el pretexto de confesarse para conversar con él, porque la reina había prohibido a ambos que se hablaran, a no ser en compañía de otras gentes bajo pena de muerte. Pero el amor honesto, que no sabe de prohibiciones, estaba más dispuesto a encontrar los medios de que pudieran hablarse que prestos sus enemigos a acecharlos. Y continuaron su honesta amistad bajo el hábito de cuantas órdenes se pueden imaginar, hasta que el rey partió a una quinta de recreo cercana a Tours, pero no tanto como para que las damas pudieran ir a pie a otra iglesia que no fuera la del castillo, tan mal edificada al efecto que no había lugar para ocultarse en el que no se reconociera claramente al confesor. Sin embargo, si por un lado les faltaba ocasión, amor les deparó otras más cómoda, porque llegó a la corte una dama de la que el bastardo era pariente cercano. Esta dama y su hijo fueron alojados en la casa del rey, y la cámara de este joven príncipe sobresalía del ala de la casa donde residía el rey, de suerte que desde su ventana podía ver y hablar a Rolaldín, porque las dos ventanas daban al ángulo de los dos cuerpos de la casa. En la habitación situada encima de la sala del rey se alojaban todas las jóvenes de familias principales que acompañaban a Rolaldín. Esta, al ver en la ventana varias veces al joven príncipe, avisó al bastardo por medio de su dueña, y este, tras haber examinado el lugar, simuló tener grandes deseos de leer un libro de los caballeros de la tabla redonda que se hallaba en la habitación del príncipe, y cuando todos se iban a almorzar, pedía al lacayo que le permitiera acabar de leer, que lo encerrara en la habitación y que él se encargaría de guardarla. El otro, que lo sabía pariente de su amo y hombre de fiar, le dejaba leer cuanto quería. Por el otro lado se asomaba a la ventana Rolaldín, que por tener una razón para permanecer allí más tiempo, fingió que le dolía una pierna y almorzaba y cenaba tan temprano que nunca acudía al ordinario de las damas. Se puso a hacer un dosel, todo de hilo de seda carmesí, colocándole en la ventana en la que quería permanecer a solas, y cuando veía que no había nadie, hablaba con su marido tan alto como querían sin que nadie los oyera. Y cuando se le acercaba a alguien, tosía y le hacía señas para que el bastardo pudiera retirarse enseguida. Los que estaban al acecho sobre ellos daban por cierto que la amistad se había terminado, porque ella no se movía de una habitación en la que, a buen seguro, él no la podía ver, pues la entrada le estaba vedada. Un día la madre del joven príncipe fue a la habitación de su hijo y se asomó a la ventana en la que estaba aquel grueso libro. Y apenas llevaba un rato cuando una de las compañeras de Rolaldín, que estaba en la ventana de su cámara, la saludó y habló con ella. La dama le preguntó cómo estaba Rolaldín, y ella le dijo que enseguida la vería, si le placía, y la hizo acercarse a la ventana con su toca de dormir. Y tras hablar de su enfermedad, se retiraron ambas. La dama, mirando el grueso libro de la tabla redonda, dijo al lacayo que lo custodiaba: «¿Cómo me asombro de que los jóvenes pierdan el tiempo leyendo tantos desatinos?». El lacayo le respondió que él se maravillaba aún más de que personas maduras y tenidas por juiciosas fueran incluso más aficionadas a ello que los jóvenes. Y como cosa rara, le contó que su primo, el bastardo, permanecía allí 4 o 5 horas cada día leyendo tan hermoso libro. Al punto sospechó la dama a qué se debía aquello, y encargó al lacayo que se ocultara en algún lugar y mirara lo que hacía. Así lo hizo, y vio que el libro que leía era la ventana a la que asomaba a Rolaldín para hablar con él, y escuchó algunas frases propias del cariño que ellos creían tan cuidadosamente guardado. Al día siguiente se lo contó todo a su ama, que mandó llamar al bastardo y, tras algunas recomendaciones, le prohibió que volviera a entrar allí. Por la noche habló con Rolaldín, amenazándola con decirle a la reina todas sus intrigas si persistía en aquella disparatada amistad. Rolaldín, que no se arredraba ante nada, juró que no había vuelto a hablar con él, por mucho que dijeran, desde que se lo prohibiera a su señora, y que se informara de la verdad tanto por sus compañeras como por los criados y servidores en cuanto a la ventana de la que le hablaba. Negó haber hablado desde allí al bastardo. Este, temiendo que se descubriera su empresa, se alejó del peligro y estuvo largo tiempo sin regresar a la corte, pero no sin escribir a Rolaldín con tan sutiles ardides que, por mucho acecho que la reina dispusiera, no había semana en que no recibiera noticias suyas un par de veces. Cuando le falló el medio de que se servía, que eran los frailes, le enviaba un pajecillo vestido unas veces de los colores de ella y otras de los de él, que se detenía ante la puerta por donde pasaban todas las damas y le entregaba sigilosamente sus cartas entre la multitud. Un día, cuando la reina iba al campo, alguien encargado de vigilar este asunto reconoció al paje y corrió tras él. Mas este, que era astuto, sospechando que le buscaban, entró en la casa de una pobre mujer que guisaba su olla junto al fuego y quemó con presteza las cartas. El caballero que le seguía le dejó en cueros y rebuscó entre sus ropas, pero como no halló nada, le dejó marchar. Cuando hubo partido, la vieja le preguntó por qué había perseguido de tal suerte al pobre niño, y él contestó: «Para encontrar ciertas cartas que creía que llevaba». «Descuidad que no las hallaréis», dijo la vieja, «porque las escondió muy bien». «Decidme en dónde están, os lo ruego», contestó el caballero, esperando recobrarlas enseguida. Pero cuando supo que estaban en el fuego, se convenció de que el paje había sido más astuto que él y fue rápidamente a comunicárselo a la reina. Sin embargo, a partir de entonces el bastardo no volvió a servirse de pajes ni de niños, sino que enviaba a un viejo servidor suyo, que, olvidando el miedo a la muerte con la que sabía que la reina amenazaba a cuantos se mezclaran en este asunto, se encargó de llevar las cartas a Rolaldín. Cuando hubo entrado en el castillo en que ella residía, se puso al acecho ante una puerta que estaba al pie de una gran escalera, por donde pasaban todas las damas. Pero un criado, que lo había visto otras veces, lo reconoció enseguida y se lo dijo al mayordomo de la reina, que rápidamente fue en su busca para prenderlo. El criado, prudente y sagaz, al ver que le observaban de lejos, se dio la vuelta hacia la muralla como para hacer aguas menores y rompió las cartas, lo más menudas que pudo, arrojándolas detrás de una puerta. Al punto fue apresado, rebuscándole por todos lados, y al no hallarle nada le preguntaron bajo juramento si había llevado alguna carta, sometiéndole a todas las persuasiones y rigores posibles para hacerle confesar la verdad. Pero por más promesas y amenazas que se le hicieron, no consiguieron sacarle cosa alguna. Se informó de ello a la reina y alguien que lo acompañaba apuntó la conveniencia de mirar detrás de la puerta junto a la que se le había apresado. Así se hizo hallándose lo que se buscaba, que eran los trozos de la carta. Se mandó llamar al confesor del rey que, tras haber juntado los trozos sobre una mesa, leyó de un tirón la carta donde aparecía claramente la verdad del matrimonio tan cuidadosamente disimulado, porque el bastardo no se dirigía a ella sino como su mujer. La reina, que había resuelto no encubrir las faltas del prójimo como debiera, divulgó mucho el asunto y ordenó que se hiciera confesar al pobre hombre por todos los medios la verdad de la carta, porque, mostrándosela, no la podría negar. Pero por más que le dijeron y que se la mostraron, se afirmaba en su primera declaración. Los que lo custodiaban lo llevaron a la orilla del río y lo metieron en un saco diciendo que mentía a Dios y a la reina, ante una verdad probada. Y el que prefería perder la vida antes que acusar a su amo, les pidió un confesor, y tras hacer por su conciencia lo que le fue posible, les dijo: «Señores, decid a mi señor y amo el bastardo, que le encomiendo la vida de mi mujer y mis hijos, porque de buena gana entrego la mía por servirle. Haced de mí lo que os plazca, pues no me sacaréis nunca una palabra en contra de mi amo». Entonces, para atemorizarlo más, lo arrojaron al agua metido en el saco, gritándole: «Si dices la verdad, te salvarás». Pero viendo que nada les contestaba, lo sacaron de allí y dieron cuenta de su firmeza a la reina. Esta dijo entonces que ni ella ni su marido el rey eran tan afortunados con sus servidores como uno que no tenía con qué recompensarlos, e hizo cuanto pudo por atraerlo a su servicio. Pero él no quiso abandonar a su amo, aunque al fin, y con permiso de éste, entró al servicio de la reina, donde vivió feliz y contento. Una vez conocida la verdad del matrimonio por la carta del bastardo, la reina envió a buscar a Rolaldín, y con el rostro lleno de furor, la llamó varias veces desgraciada en lugar de prima, reprochándole la vergüenza causada a la casa de su padre y a toda su familia por haberse casado, y a ella, que era su señora, por hacerlo sin su consentimiento ni licencia. Rolaldín, que sabía desde hacía mucho tiempo cuán poco afecto sentía su señora por ella, le pagó con la misma moneda, y al faltar el amor, el miedo ya no tenía lugar. Y como además pensaba que tal reprimenda, hecha ante varias personas, no procedía del amor que le tenía, sino que era para avergonzarla, pues le daba más placer castigarla que disgusto el verla cometer una falta, le respondió con un rostro tan alegre y firme como furioso y turbado estaba el de la reina: «Señora, si no conocierais vuestro corazón tal y como es, os mostraría la mala voluntad que sentís desde largo tiempo contra mi padre y contra mí. Mas lo sabéis también que no os extrañará que todo el mundo lo sospeche. Por lo que a mí toca, señora, bien lo he percibido para mi desgracia, pues si hubierais deseado favorecerme como otras que no son tan allegadas como yo, ahora estaría casada con tanto honor para vos como para mí. Pero me habéis abandonado como si vuestra gracia se hubiera olvidado de mi persona, de manera que todos los buenos partidos que hubiera podido conseguir han pasado de largo por la negligencia de mi padre y la escasa estima en que me habéis tenido. Así que caí en tal desesperación que, si mi salud hubiera soportado el estado religioso, lo hubiera abrazado gustosa por no ver los continuos sinsabores que vuestro rigor me causaba. Estando en tal desesperación, fui a dar con quien sería de tan ilustre familia como la mía, si el amor entre dos personas tuviera tanto valor como un anillo, pues sabéis que su padre estaría por delante del mío». Nota: postura revolucionaria, como el hecho de casarse sin consentimiento, aunque todavía estuvieran autorizados los matrimonios secretos, a los que pone fin el Concilio de Trento. Fin de la nota. «Durante largo tiempo me ha tratado y amado, pero vos, señora, que nunca me perdonasteis una pequeña falta ni me alabasteis una buena obra, a pesar de que sabéis por experiencia que nunca he solido tener conversaciones amorosas ni mundanas, y que me había retirado para llevar una vida más religiosa que ninguna, Enseguida encontrasteis extraño que hablara con un caballero tan desgraciado en esta vida como yo, en cuya amistad no pensaba hallar nada más que consuelo para mi espíritu. Y cuando me vi toda defraudada, quedé sumida en tal desesperación que decidí procurar mi tranquilidad, tanto como vos habéis deseado arrebatármela. Y entonces nos dimos palabra de matrimonio, confirmada por promesas y anillos. Por lo cual me parece, señora, que me hacéis un gran perjuicio tachándome de malvada, pues la amistad tan grande y perfecta que hubiera podido hallar ocasiones si lo hubiera deseado, nunca hubo entre él y yo mayor licencia que el beso esperando que Dios me concediera la gracia de ganar el corazón de mi padre para que consintiera antes de consumar el matrimonio. Nunca he ofendido a Dios ni a mi conciencia, porque he esperado hasta la edad de 30 años para ver lo que vos y mi padre haríais de mí, guardando mi juventud con tal castidad y honestidad que no hay hombre viviente que pueda reprocharme nada. Y aconsejándome de la razón que Dios me ha dado, viéndome vieja y sin esperanza de encontrar partido conforme a mi linaje, resolví casarme por mi voluntad, no por satisfacer la concupiscencia de los ojos, pues sabéis que no es apuesto, ni la de la carne, pues no ha habido consumación carnal, ni por satisfacer el orgullo y la ambición de esta vida, pues es pobre y poco encumbrado, sino que reparé pura y simplemente en la virtud que posee, que todo el mundo está obligado a alabar, y también en el gran amor que por mí siente, que me hace esperar de él tranquilidad y buen trato. Y tras haber sopesado el bien y el mal que de todo ello me podía suceder, me he decidido por la posibilidad que mejor me pareció, discurriendo sobre ella en mi corazón durante 2 años, y es la de pasar el resto de mis días junto a él. Y estoy resuelta a mantener tan firmemente mi propósito, que ningún tormento que pudiera sufrir, ni siquiera la muerte, me hará mudar de parecer. Así que os ruego, señora, excuséis en mí lo que es muy excusable, como vos misma lo podéis comprender, y me permitáis vivir en paz, como espero hacerlo con él. Al ver tan firme su rostro y tan sinceras sus palabras, la reina no pudo responderle con razones, y volviendo a reprenderla e injuriarla con furia, se echó a llorar diciendo: «Desgraciada de vos, en vez de humillaros ante mí y de arrepentiros de tan grave falta, habláis con audacia y sin derramar una lágrima. Así mostráis la obstinación y dureza de vuestro corazón. Mas si el rey y vuestro padre me creen, os llevarán a un lugar en donde os obligarán a hablar otro lenguaje». «Señora», respondió Rolandín, «puesto que me acusáis de hablar con exceso de audacia, estoy decidida a callar si no servís darme licencia para contestaros». Y cuando se le ordenó que hablara, dijo: «Señora, no está en mi ánimo el hablaros audazmente y sin la debida reverencia, siendo mi señora y la mayor princesa de la cristiandad. No deseaba ni pensaba hacerlo. Pero como no tengo otro abogado que hable por mí más que la verdad, que yo sola conozco, he de declararla sin temor, con la esperanza de que, si vos llegáis a saberla, no me tengáis por lo que os habéis servido llamarme. No tengo miedo de que ninguna criatura mortal oiga cómo me he comportado en el asunto que se me acusa, porque sé que ni Dios ni mi honor han sido ofendidos. Y por ello hablo sin miedo, segura de que aquel que ve mi corazón está conmigo. Y si tal juez está de mi parte, erraría al temer a los que están sometidos a su juicio. ¿Y por qué he de llorar, si mi conciencia y mi corazón no me reprochan nada en este asunto, y tan lejos estoy de arrepentirme de algo que, si hubiera de volver a empezar, haría lo mismo que he hecho? Sin embargo, vos, señora, gran motivo tenéis para llorar, no solo por el mucho daño que me habéis hecho durante mi juventud, sino por el que ahora me hacéis, reprendiéndome delante de todo el mundo por una falta que es más imputable a vos que a mí. Si hubiera ofendido a Dios, al rey o a vos, a mi familia y a mi conciencia, muy obstinada sería si no llorara de intenso arrepentimiento. Pero no debo llorar por una cosa buena, justa y santa, que nunca hubiera tenido más que honorable fama de no haberla aireado vos demasiado pronto, mostrando que era mayor vuestro deseo de deshonrarme que el de conservar el honor de vuestra casa y de vuestros parientes. Mas puesto que así os place, señora, yo no soy quien para contradeciros. Cuando ordenéis el castigo que os plazca para mí, no sentiré menos placer en sufrirlo sin motivo que el que vos experimentaréis al dármelo. Así que ordenad a mi padre el tormento que deseáis, señora, que padezca, pues sé que no fallará. Estoy contenta de que al menos solo para mi desgracia siga enteramente vuestra voluntad y de que, así como ha sido negligente para mi bien, siguiendo vuestro parecer, sea pronto para mi mal por obedeceros. Mas tengo un padre en el cielo, y estoy bien cierta de que me dará tanta paciencia como sufrimientos veo que me preparáis. Solo en él tengo puesta toda mi confianza. La reina, que no podía estar más enojada, ordenó que se la llevaran de su vista y la pusieran en una habitación aparte donde no pudiera hablar con nadie, pero no la separaron de su dueña, por medio de la cual hizo saber al bastardo su mala fortuna, preguntándole qué le parecía que había de hacer. Este, pensando que los servicios prestados al rey podrían servirle para algo, vino con presteza a la corte. Halló al rey en el campo y le contó la verdad de los hechos, suplicándole se sirviera a concederle, como a pobre caballero, el gran favor de aplacar a la reina a fin de que el matrimonio pudiera consumarse. Por toda respuesta el rey le dijo: «¿Me aseguráis que os habéis casado con ella?» «Sí, sire», dijo el bastardo, «pero solo por palabra de presente, y si os place, lo llevaré a término». El rey inclinó la cabeza y, sin pronunciar palabra, se volvió al castillo. Cuando llegó, llamó al capitán de su guardia y le encargó que hiciera prisionero al bastardo. Sin embargo, un amigo de este, que conocía la expresión del rey, le dio aviso de que se ausentara, retirándose a una casa suya cercana. Si el rey mandaba que lo buscaran, como sospechaba, se lo haría saber para que huyera del reino, y si las cosas se suavizaban, le mandaría recado para que regresara. El bastardo le creyó y fue tan diligente que el capitán de la guardia no lo encontró. El rey y la reina consideraron juntamente lo que harían con este infeliz joven, que tenía el honor de ser su pariente, y por consejo de la reina se decidió devolverla a casa de su padre, al que se le comunicó toda la verdad del asunto. Mas antes de enviarla, encargaron a algunos clérigos y letrados que hablaran con ella para mostrarle que, pues no había habido más que matrimonio de palabra, bien fácilmente se podía deshacer, con tal de que el uno y el otro renunciaran, cosa que el rey deseaba que ella hiciese para salvaguardar el honor de la casa de que procedía. Ella le respondió que estaba dispuesta a obedecer al rey en todo, menos en lo que contradecía su conciencia, y que lo que Dios había unido no podían separarlo los hombres, y que le rogaba que no la tentaran con cosas tan fuera de razón, porque si el amor y la buena voluntad, que se fundan en el temor de Dios, son los lazos seguros y verdaderos del matrimonio, ella estaba tan bien atada que ni hierro, ni fuego, ni agua podrían romper sus lazos, sino sólo la muerte, y que sólo ante ella devolvería su anillo y su juramento, rogándoles que no le hablaran de lo contrario, pues su intención era tan firme que antes prefería morir conservando su fe que vivir habiéndola negado. Los enviados del rey trasladaron esta perseverante respuesta, y cuando vieron que no había remedio que le hiciera renunciar a su marido, la enviaron ante su padre en tal lastimoso estado que por donde quiera que pasaba lloraba todo el mundo. Y a pesar de haber faltado, fue tan grande el castigo y su constancia tal que su falta fue estimada una virtud. Al conocer su padre tan lamentable noticia, no quiso verla siquiera, sino que la mandó a un castillo situado en un bosque, construido para una ocasión digna de memoria, donde la tuvo largo tiempo prisionera, intentando persuadirle de que, si abandonaba a su marido, la reconocería por hija y la pondría en libertad. Sin embargo, ella se mantuvo firme y prefirió la atadura de la prisión, conservando la del matrimonio, a toda la libertad del mundo sin su marido. Y a juzgar por su rostro, parecía que todas sus penas eran agradables pasatiempos para ella, puesto que la sufría por aquel que amaba. ¿Y qué diré ahora de los hombres? El bastardo, tan obligado para con ella como habéis visto, huyó a Alemania, donde tenía muchos amigos, y mostró a las claras, por su ligereza, que no era tanto el verdadero y perfecto amor lo que le había llevado a conquistar a Rolandine, sino a la avaricia y la ambición, porque se enamoró de tal suerte de una dama alemana que olvidó acompañar con sus cartas a la que padecía por él tantas tribulaciones, pues nunca la fortuna, por muy rigurosa que fuera con ellos, les arrebató los medios para escribirse, sino que fue el loco y malvado amor a que él se entregó. El corazón de Rolandín experimentó por ello al principio un sentimiento tal que no le permitía un punto de sosiego, y después, viendo sus escritos tan diferentes, con palabras más frías de lo que acostumbraba y que nada se asemejaban a los anteriores, sospechó que una nueva amistad la separaba de su marido, cosa que no habían conseguido cuantos tormentos y dolores le habían dado. Y como su perfecto amor no quería sentar un juicio sobre una sospecha, halló la manera de enviar secretamente a un criado de su confianza, no para que le escribiera o hablara, sino para que le espiara y averiguara la verdad. Al volver este de su viaje, le aseguró que había visto al bastardo muy enamorado de una dama alemana y que había rumores de que intentaba casarse con ella porque era muy rica. Esta noticia causó tan extremo dolor al corazón de la pobre Rolandín que no lo pudo soportar y cayó gravemente enferma. Los que sabían el motivo le dijeron, por encargo de su padre, que, vista la gran maldad del bastardo, podían justicia abandonarle y hacían cuanto podían por persuadirle. Pero pese a ser atormentada hasta el extremo, no hubo manera de hacer que cambiara de parecer, y ante esta última tentación dio muestras de su amor y de su mucha virtud, pues así como el amor disminuía por parte de él, así aumentaba por la suya, y el amor permaneció entero y perfecto a pesar de él, porque la amistad que fallaba por su parte se crecía en la de ella. Y cuando ella supo que sólo se hallaba en su corazón todo el amor que antes estuvo repartido entre los dos, resolvió conservarlo hasta la muerte de uno o de otro. Y por ello la bondad divina, que es perfecta caridad y verdadero amor, se apiadó de su dolor y reparó en su paciencia, de suerte que al cabo de pocos días moría el bastardo, pretendiendo a otra mujer. Advertida de ello, Rolandín, por los que lo habían visto sepultar, envió recado a su padre suplicándole se sirviera hablar con ella. El padre, que nunca le había hablado desde que estaba prisionera, acudió con presteza, y tras haber escuchado por entero sus justas razones, en vez de reprenderla y matarla, como solía amenazarla de palabra, la tomó en sus brazos y entre grandes sollozos le dijo: «Hija mía, sois más justa que yo, pues si falta ha habido en vuestro asunto, yo soy la causa principal. Mas puesto que Dios así lo ha dispuesto, quiero satisfaceros de todo lo pasado». Y tras llevarla a su casa, la trató como a su primogénita. Fue solicitada en matrimonio por un caballero que llevaba el mismo nombre y blasón de su casa, muy prudente y virtuoso, que visitaba a menudo a Rolandín y la apreciaba tanto que la elogiaba por lo que otros la censuraban, sabedor de que su fin no había sido otro que la virtud. El matrimonio satisfizo al padre y a Rolandín, y se acordó enseguida. Bien es cierto que un hermano suyo, único heredero de su casa, no quería admitir que ella recibiera su parte, alegando que había desobedecido a su padre. Y después de muerto el pobre hombre, los trató tan rigurosamente que ella y su marido, que era un segundón, apenas tenían de qué vivir. Pero Dios los remedió, porque el hermano, que quería quedárselo todo, a causa de su repentina muerte abandonó en un solo día los bienes que eran de su hermana y los suyos a un mismo tiempo. Y así se convirtió en la heredera de una ilustre y poderosa casa, en la que vivió santa y honorablemente con el amor de su marido. Y después de haber criado a dos hijos que Dios les dio, entregó alegremente su alma a aquel en quien siempre había tenido perfecta confianza. Y ahora, señoras, pediría a los hombres que tan inconstantes nos pintan, que vinieran aquí y me dieran un ejemplo de marido tan excelente como lo fue esta mujer. Y con tal fe y perseverancia, estoy segura de que le sería tan difícil que prefiero dispensarlos de ello y no tomarlo en cuenta. Pero sí el rogaros, señoras, que para acrecentar nuestra fama o no améis en absoluto, o que lo hagáis de tan perfecta manera. Y cuidaos de que nadie diga que esta joven faltó a su honra, porque su firmeza es motivo de que crezca la nuestra. Por mi fe, parlamente, dijo Oasil, que nos habéis contado la historia de una mujer de gran y honesto corazón. Pero lo que da tanto lustre a su firmeza es la deslealtad de su marido, que la quería dejar por otra. Creo, añadió Longarín, que ese fue el tormento más insufrible para ella, pues no hay carga tan pesada que no la pueda soportar dulcemente el amor de dos personas bien unidas. Pero cuando uno falta a su deber y deja toda la carga sobre el otro, el peso es insoportable. Entonces dijo Geburón, deberíais compadeceros de nosotros, que llevamos todo el peso del amor sin que os dignéis mover un dedo para aliviarnos. —¡Ay, Geburón! —respondió Parlamente—, suelen ser diferentes las cargas del hombre y de la mujer, porque el amor de la mujer, fundado en Dios y en el amor, es tan justo y razonable que quien de tal amistad se separa debe ser tenido por cobarde y malvado para con Dios y los hombres de bien. Pero el amor de la mayoría de los hombres está tan fundado sobre el placer que las mujeres, ignorantes de su mala voluntad, se ponen a veces en evidencia. Mas cuando Dios les da a conocer la malicia del corazón de quien creían bondadoso, pueden separarse de él con todo honor y buena reputación, pues las locuras más cortas son siempre las mejores. Pues esa es una razón, dijo Irsan, basada en vuestras imaginaciones. Sostener que las mujeres honestas pueden abandonar honestamente el amor de los hombres y no los hombres el de las mujeres, como si sus corazones fueran diferentes. Mas aunque los rostros y las ropas lo sean, creo que las voluntades son en todo semejantes, salvo que la malicia encubierta sea peor. Parlamente le respondió un poco colérica. Y he de entender que estimáis menos malas aquellas cuya malicia está al descubierto. Dejemos esta conversación, dijo Simontó, porque para concluir acerca del corazón del hombre y de la mujer, el mejor de los dos no vale nada. Y sepamos a quién dará Parlamente la palabra para oír un hermoso cuento. Se la doy a Geburón, dijo ella. Pues ya que he empezado a hablar de los franciscanos, dijo él, no quiero olvidarme de los de San Benito y de lo que le sucedió en mi tiempo, aunque no pienso impediros la buena opinión que tenéis de la gente de bien por contaros la historia de un mal fraile. Pero como el salmista dice que todo hombre es falaz, y en otro lugar no hay quien obre bien, no hay uno siquiera, me parece que no se puede dejar de considerar al hombre tal y como es. Porque si en él hay algún bien, ha de atribuirse a aquel que es la fuente de todo bien y no a la criatura. Y la mayor parte de las personas se engañan al alabar en exceso a la criatura y encumbrarla, o al estimar como suya cualquier cosa buena. Y para que no os parezca imposible el que, bajo una extrema austeridad, se halle una extrema concupiscencia, oíd lo que sucedió en tiempos del rey Francisco I.